Bueno, muy bien. Aquí estamos nuevamente. Viste que siempre pasa otro programa cuando estamos fuera de aire. Hemos recibido a nuestro invitado en el día de hoy. Activa tus emociones positivas. Es el trabajo editorial que hizo Martín Berezain. Él es psicólogo cognitivo positivo y está aquí con nosotros. Y no es un día casual porque justamente está Raúl Ricoletti y eso es muy importante porque como se va a candidatear a presidente, me parece que es una gran oportunidad para que entienda y vea otra arista importante para ayudar a la población, a un país entero. Dicho esto, Martín, ya estás al tanto de con quién te estás enfrentando y gracias por venir.
Bueno, estoy encantado, la verdad que estar en esta situación política y con esta candidatura me pone contento.
Emociones positivas, la alegría o el sentido del humor incide en esta emoción, en nosotros positivamente.
Sí, las emociones positivas obviamente influyen en los estados de ánimo. Yo por ahí no pude verlo tanto en política, como recién me comentaban. Sin duda también influye porque los candidatos se muestran simpáticos, sonrientes. Por ahí tuve la oportunidad de verlo más con pacientes. Bien. Fue mi mayor oportunidad.
Muy bien.
Y también lo vi en la Facultad de Psicología. Ustedes saben que en nuestra facultad tenemos excelentes profesionales y tenemos una de las facultades más prestigiosas del mundo. Y lo que yo observé es que dentro de la salud mental no se habla prácticamente o en concreto de las emociones que son de tono positivo, ya que hablábamos del humor. Por ejemplo, hablamos de la tristeza y nadie dudaría que la tristeza es la emoción más importante de la depresión.
Claro.
Pero ustedes saben que dentro de la facultad, o en la formación nuestra profesional, en absoluto se habla sobre la alegría, que es su polo opuesto. La alegría es una emocionalidad muy importante, influye. No es una tontería, es muy importante porque influye en el estado de ánimo de los pacientes.
Bueno, recordemos la película Intensamente, ¿no? En Intensamente, el mensaje de esa película de Pixar es básicamente eso, que es la alegría y la tristeza.
La convivencia entre estos dos personajes, ¿no?
Qué loco que quienes justamente estudian para ayudarnos a balancear nuestra vida, no estudien, no enfoquen en la alegría y sí por ahí en la depresión, ¿no? Y le dediquen mucho más tiempo.
Es como un cambio de paradigma esta postura. O sea, situarnos en la alegría, en lo positivo, para arrancar desde ese umbral, hacer pie ahí, más que nada. ¿No es cierto, Martín?
Claro, la alegría es una emoción positiva, pero yo les nombro otra, que por ahí les va a parecer un idealismo, entre comillas. La ternura es una emoción. Digo, la ternura es la emoción que el padre o la madre siente, en primer lugar, durante la crianza con los hijos, y tiene todas las consecuencias. ¿Saben cómo lo observé? Yo atendí más de 300 pacientes, muchos años, y lo que yo observé es que los casos más graves, lo observé de manera, en los casos más graves de patología, de adicciones, en los casos de violencia de género, y en menor escala en otros casos de patologías psicológicas, en los vínculos familiares de base había ausencia de vínculos seguros o de bases sólidas de afecto, muchas veces por parte de la madre y muchas veces por parte del varón. Luego observé también que, dos cosas, sobre la ternura no había en absoluto nada escrito. Y muchísimo menos sobre la ternura que el hombre expresa con los hijos. Yo cuando escribí sobre eso, ni siquiera digo que haya que ser tierno o alegre, digo que cada emoción se expresa en un momento.
Entonces, Sí, el doctor tiene muchas ganas de hablar con vos.
Quiero marcar que lo que dice Martín es fundamental para la salud. Yo pensaba que ahora en los hospitales, estamos teniendo en los hospitales pediátricos, vaya médicos, porque descubrimos que la alegría, que la sonrisa, levanta las defensas del cuerpo. O sea, una emoción como una alegría, una sonrisa, un cuento, una historia, una actuación, hace que el sistema inmunitario se refuerza, aumentan los glóbulos blancos, y cuando él recién hablaba de los afectos, yo escribí hace mucho tiempo dos artículos, los beneficios para la salud de los besos y los abrazos, que él graficó como ternura. Digo, cuando una mamá o un papá abraza a su hijo, le da la teta, lo mira a los ojos, le habla, lo cuenta, lo acaricia, le refuerza quién es y hace que su salud se robustezca. La ausencia produce enfermedad, patología o adicción, como él acaba de contar.
Exacto, una emoción, la emoción de la compasión, por ejemplo. Sobre la compasión, en la es otra emoción. En la facultad de psicología, en las facultades de psicología, en el programa de grado de los psicólogos, por ende, en los profesionales, no tenemos, no nos han informado, sí sobre la crueldad, sí sobre la tristeza, la angustia, la ansiedad, el estrés, los celos, la vergüenza. Nadie dudaría, el miedo, la ira, por supuesto.
¿Y por qué tienen mala prensa? ¿Por qué, digo, no se dedican a estudiarlo?
No tienen prensa, básicamente. No tienen. Son cosas diferentes. No tienen prensa.
Además, la compasión siento como que estuvo siempre más relacionada al ámbito de la fe y lo religioso, ¿no? Claro.
La compasión es una emoción, y les digo sencillamente para que el oyente en toda Argentina pueda escucharlo. Ya me contaron que sale en toda Argentina el programa, me encanta.
Para que estés tranquilo nada más.
Para que estoy muy contento. La compasión es la percepción de que otro ser humano está sufriendo.
Percepción.
Sí, la percepción. Bien. Y hay dos formas de la compasión. Una es cuando otro ser humano, o un animal también, está sufriendo. Yo puedo detenerme ante el sufrimiento. Esa es la compasión pasiva. Y hay otra compasión, que es la compasión activa, que es hacer algo para que esa persona que está sufriendo, que tiene una escasez de medios, que está sufriendo el dolor físico o anímico, que esa persona pueda sufrir menos, pueda hacer más por ello. Lo que a mí, como psicólogo, me da mucha extrañeza, me parece raro, es que no hablemos, que tengamos que ir a la India, o que tengamos que ir a la China, o a una película de karate, no sé, para enterarnos qué es la compasión. Digo, ya Darwin, por ejemplo, o los autores de psicología, deberían incluir hablar sobre la compasión. ¿Se entiende la importancia? Y no solamente la compasión con el otro, sino también la compasión conmigo mismo. ¿Qué es? Hay una autora que se llama Christine Neff, que dice, las personas somos muy autocríticas. Nos damos con un caño.
¿Sabes? Cierto.
Nos damos con un caño, nos criticamos, nos causamos mucho sufrimiento. Entonces, cuando nos criticamos a nosotros mismos, estamos siendo poco compasivos con nosotros.
Martín, ¿cuánto de mandato que hay, ¿no?, en todo esto? Porque a veces recuerdo que me decían, bueno, no tenés que ser vanidoso, no tenés que decir que tal cosa te sale bien, deja que los demás te lo digan. Pero en el inconsciente uno ya tachaba esa, no sé, habilidad que uno tiene naturalmente, sin necesidad de hacer un mal papel. Es reconocerse a sí mismo con algún talento, tal vez, o algo que le gusta hacer, que por lo tanto le va a dar alegría y, en tal caso, tal vez hasta mejore su autoestima.
Sí, dos cosas. También nombro sobre el orgullo, ya que lo nombrás. El orgullo es una emoción. Tampoco, en general. Sí, hemos hablado, nadie dudaría, ¿la vergüenza es una emoción? Sí, claro. Nadie dudaría de eso. Tienen más rigor, están sobre la mesa las emociones de tono negativo, por ejemplo, la vergüenza. Nadie va a dudar que la vergüenza o la tristeza es una emoción. Ahora, el orgullo, claro, tenemos mucho de mandato. En los mandatos habituales nos dicen, y poné la otra mejilla. No es buena idea poner siempre la otra mejilla.
Porque, ¿siempre yo?
Sí, siempre vos. Porque, no. Y sí, pero y te la van a dar. Claro, porque a veces es bueno bajar un poco el cabiz, bajar la, no ser soberbio. Pero soberbia y orgullo son cosas diferentes. Yo también claro, lo explico. Soberbia es creerme que soy más que otra persona. Orgullo, si se le forma a los niños, y también a los pacientes, y también a los profesionales y a los padres, el orgullo es confiar que cada ser humano es tan importante como el otro. Por ejemplo, si yo creo que soy más importante que otra persona, o que otra persona es más importante que yo, estoy siendo o excesivamente sumiso, lo cual no va a ser muy bueno, no va a ser bueno, o estoy siendo soberbio. El orgullo positivo es diferente, es creer que yo soy tan importante como vos, no soy más que vos, no soy menos tampoco.
Bien.
Entonces eso habría que enseñarlo a los chicos tanto como a los pacientes.
Te vamos a dejar que te instales mejor, que tomes el café, que te relajes y supongo que tenés un rato más para quedarte con nosotros.
Sí, tengo mucho rato.
Martín Berezain nos visita esta mañana. Él es psicólogo cognitivo positivo. Después le vamos a preguntar más en profundidad qué es esto de palabras que se entienden, pero que las explique un poco mejor. Doctor, ¿qué le parece todo esto?
Me pareció muy importante y marcaba él algo de la compasión, que es la empatía, que es ponerse en el lugar del otro. Y nadie puede ayudar al otro si yo no me pongo en su lugar. Mucha gente es indiferente, lo vemos en la calle cuando caminamos. Muy importante, y hablamos poco de las cosas positivas. Son más las malas noticias que las buenas noticias.
Recoletti, me parece que acá le están tirando varias puntas.
Mira, la verdad, querido Martín, después vamos a hablar en privado.
O le va a ofrecer algo.
Porque... quiero contar con vos. Muy bien. Quiero contar con vos para.
Sigue armando equipo.
Armando mi equipo.
En cuanto al cine, hay varias películas que hablan de. Me acuerdo de Analízame, esa película que me hizo reír mucho. El otro día la encontré en el cable sobre el final.
Esa película que no podés cambiar si la encontrás, ¿no? Yo me quedo más que nada con Intensamente. La verdad que Intensamente, una película de Pixar, es brillante, sobre todo con esto, con todas las emociones, ¿no? Ahí la ira, todos que andan ahí dando vuelta. Es una película.
Y es animada, además
laburaron muchísimo con psicólogos y psicoanalistas en Pixar para decidir cuáles eran esas cinco emociones que iban a tomar en cuenta.
Pero a ver, el acting de la ira lo ejercen nuestros políticos todo el tiempo, ¿viste? Se enojan, se molestan. Ahora, el acting de la ternura, a duras penas te alzan algún pibe en campaña.
Eso te iba a decir, el bebé garpa mucho, ¿eh?
Venga, Recoletti, tengo una foto con un bebé que le.
Muy bien. En segundos, las 11 de la mañana, hay una hora más de Mil Gracias.
Mil gracias. Mil gracias. Mil gracias. Mil gracias.
11:25 de la mañana, sigue con nosotros Martín Berezain, él es psicólogo, y me estoy equivocando en esa palabra
charlalo
en el diván.
Psicólogo cognitivo positivo, es autor de Emociones Positivas y Activa tus emociones positivas, por eso está aquí con nosotros, nos trajo el libro. Recién estábamos hablando del helado, Martín. ¿Te gusta el helado a vos?
Me encanta.
¿Y te mejora el estado anímico, las emociones, un helado en algún momento donde uno viene medio cabizbajo?
Sí, por supuesto. Me encanta mezclar el dulce de leche con limón, o si no, el chocolate con limón.
Muy bien.
Pero a lo mejor no mezclo el chocolate con dulce de leche, pero podría hacerlo. Sí, me encanta.
Charlalo en terapia.
Bueno.
En general
uno se reúne también para comer en el centro de la reunión.
Y eso hace bien anímicamente, emocionalmente.
Por supuesto, eso es clave. En el centro de la reunión o en el centro del banquete, como también lo digo en el libro, está la comida, por supuesto. Siempre nos reunimos con el pretexto de conversar y de comer y también de compartir el humor. Fíjense que cuando dos o tres se reúnen para juntarse, o cuatro o más, primero están muy serios y al rato se ríen porque sí, no saben de qué se están riendo. O sea, la risa fluye entre los participantes o los contertulios. Es lo más natural del ser humano y es salugénico. Uh-huh. Antes quería decir que mi apellido es Berezain, pero en todos los programas donde voy me dicen Berezain. Digo, me confunden con armenio, pero ese apellido Berezain. Me tocó ser vasco.
Está bien escrito.
Argentino, ante todo, sí.
Sí, está bien escrito, solo que yo me confundo. Pido mil disculpas.
No.
Recién también fuera de micrófono hablábamos sobre el espacio que se está dando en muchas escuelas privadas para hablar de las emociones, espacios grupales, y nos animábamos a decir que bueno, que por ahí tenía que ver con que antes ese espacio, como lo planteábamos, ya estaba reservado a las religiones, y sí se daba en los ámbitos de escuelas religiosas, ¿no? Esto de charlar por qué tenemos un problema o por qué le hiciste esto a esto, que a este otro compañero que le hizo mal, que lo hizo sentir mal, digo, y el bullying y todo esto que hablamos siempre, por ahí pasaba más desapercibido a la hora del análisis en las escuelas no confesionales. Me parece que sobre eso estaría bueno que se trabajase, ¿no? De lleno en las escuelas públicas también.
Sí, yo quiero contarles que el libro este de las emociones, que es el último libro de Activa tus emociones positivas, se lo hice llegar a la ministra de Educación de la Capital Federal. Y la idea mía, claro, respecto a la pregunta, falta una materia de educación emocional. Sí, efectivamente, la educación tradicionalmente giró sobre las matemáticas, uh-huh. la lengua, cuando sus hijos o los hijos van a la escuela, aprenden historia, un montón de información, pero falta además, no en vez de, sino además, una materia que enseñe a administrar, primero a reconocer, o sea, psicoeducar las distintas emociones y cómo administrarlas, ¿sí? Falta una materia en ese sentido. Se está haciendo de manera esporádica, pero ¿qué pasa? La educación emocional es un derecho de todos. Uh-huh. También aprovecho, ojalá esté escuchando la ministra de Educación de mi parte, Martín Berasain, y voy a empezar a decirlo todas las veces que pueda. Es un derecho de todos, pero no en un tiempo de campaña, sino de acá en adelante y desde siempre. Todos los ciudadanos deberían tener derecho a la educación emocional. Efectivamente, en las escuelas no hay una materia, y sí hay en algunas colegios como un intento esporádico que no tiene una regulación de parte del ministerio.
De hecho, en las escuelas privadas suele haber grupos de mindfulness, estos que también sí. hemos charlado en el programa, pero digo, siempre se da en el ámbito o religioso, por lo confesional, claro. privado, porque son iniciativas y en espacios fuera de currícula, pero en lo público...
No, está bien, está muy bien. La verdad que hablar con Martín es muy interesante porque nos hace reflexionar en que está todo como orientado a investigar la parte negativa, oscura, lo que nos pone más tristes. Bueno, habrá sido un inicio para nuestro conocimiento. Después de las noticias que están por llegar, vamos a seguir trabajando y ahondando en este libro que es muy interesante y además habla un poco de todos nosotros, ¿no?
Argentina se informa por Nacional.
Hora 11:30 minutos.
Sergio Berni estimó lógico haberse comunicado con Cristina Fernández luego de la muerte del fiscal Nisman.
El exsecretario de Seguridad confirmó el cruce de llamadas y dijo no saber nada sobre lo que pasó en el departamento de Puerto Madero.
Berni sostuvo que ante esta situación el funcionario habla con la presidenta las veces que sean necesarias.
Planean en Jujuy el primer tren turístico traccionado por energía solar.
El coordinador del tren Jujuy-La Quiaca, ingeniero Pablo Rodríguez Mesina, señaló que Jujuy construye la infraestructura para el funcionamiento del primer tren turístico en base a energía solar del país, también el primero en América Latina y el cuarto en el mundo.
En este crédito hay disponibles 7 millones de dólares para la fabricación de 3 formaciones. Estas formaciones van a ser de aproximadamente cada una, son para que la gente que anduvo en tren entienda, son tipo coche motores, ¿no es cierto?, con capacidad para 240 personas, van a ser 3 con una frecuencia de 3 cada una por día, lo cual nos va a permitir movilizar, ¿no es cierto?, como venta de pasajes en el orden de los 2.000 pasajes por día.
Pedro Tacacho, Nacional Jujuy.
Deportes.
La selección argentina de fútbol se entrena en el predio de Ezeiza de cara al amistoso del viernes en San Juan frente a Nicaragua. Mañana volarán hacia la provincia Cuyana. El entrenador Armani tiene 2 dudas, una en el arco, Armani o Andrada. Hoy está un poco por encima del arquero de Boca, el arquero de River. Y en el medio, si juega Guido Rodríguez del América de México o Leandro Paredes. Mañana vuelan hacia San Juan, habrá conferencia de prensa allí en la provincia de Lionel Scaloni, quedan concentrados, el viernes juegan y el domingo estarán llegando a Salvador en Brasil para realizar la última semana de entrenamientos. El informe de Agustín Domper para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En San Salvador de Jujuy, temperatura 16 grados 3 décimos, humedad 70%, cielo parcialmente nublado.
En Buenos Aires, la marca actual 15 grados 4 décimas, la humedad 70%, cielo nublado.
Argentina está informada por Nacional.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Donde juega Argentina, estamos. Copa América 2019. Junio. Todos los partidos de la selección por Nacional.
Nos escuchás en Nacional Chosmalal por AM670 y FM923.
Nacional Federal.
Soy Nacional.
Contigo todos los lunes parecen viernes. De día salí, de noche me perteneces.
muy bien, aquí estamos en estos últimos minutos de Mil Gracias en el día de hoy. Había hablado de la obra de teatro La Naranja Mecánica, es el método Kairos en la ciudad de Buenos Aires, donde se está dando en la calle Salvador, 4530. Si vos viste la película, esta es una obra de teatro de La Naranja Mecánica, y las entradas se las lleva Oscar de Merlo, que se comunicó con nosotros al 116-534-0870. Así que felicitaciones, Oscar, y la producción se va a comunicar con vos para que acuerdes cómo tenés que hacer para ir al teatro. Bueno, chicos, ¿están pasándola bien?
Pero claro. Pero por favor, muy bien.
Bueno, muy bien. Ahora vamos a lo nuestro. Esto es un programa en serio, porque hasta ahora los vi como todos jocosos con el tema del helado. Doctor, ponga orden.
Mira, quería decir algo muy importante que contaban recién. El Ministerio de Educación, lo que voy a decir parecerá una locura, es un ministerio que no tiene escuelas. Se descentralizó y la política educativa, por más que tengamos Ministerio de Educación, no tiene escuelas. Las escuelas dependen de cada provincia, acá en la ciudad, le contaba recién de la ministra de la ciudad, que es Soledad Acuña. Y entonces no hay políticas generales, por eso no hay materias ni programas comunes. La Argentina educativamente no se propuso qué hombre y qué mujer debe formar hoy. Por eso los planes son tan erráticos y no hay formación humana, ni laboral, ni profesional, ni ciudadana. Digo, es un error grave.
Bueno, es un ministerio donde de vez en cuando, seamos honestos, se reúnen para supuestamente hablar de estas cosas. Lo que pasa es que siempre la demanda y la urgencia pasa por lo salarial y no hay tiempo, entre comillas, para hablar de estos temas.
Se reúnen una vez por mes todos los ministros del Consejo Federal de Educación, y ahí quiero aclarar algo que todo el mundo se confunde: la educación es pública y hay dos gestiones. La gestión estatal a veces se roba el nombre y cree que es pública. Públicas son todos. Y hay gestión estatal, la que organiza el Estado, y la gestión privada. Uh-huh. Y todos peleamos para que la educación sea mejor. La verdad que los políticos debería ser tema de campaña ahora que hay elecciones.
Muy bien. Adriana, ¿algún tema antes de despedirnos que tengamos que saberlo?
¿Te acuerdas que los había incentivado en la espera, diciéndoles que iba a llegar una encuesta, que tenía una encuesta calentita? Esta es de Sinopsis, y habla de una mejora en la valoración del gobierno de Mauricio Macri, 3.2% comparativamente con hace un año, y habla también de distintos escenarios de acuerdo para el balotaje, e incluso todavía se anima a jugar con la posible candidatura de María Eugenia Vidal para la presidencia, algo que desde el gobierno se ha desalentado, se ha marcado que cada uno va a ir por la reelección en su distrito. ¿Cómo evalúa el desempeño del gobierno de Mauricio Macri? Es la pregunta. En forma negativa el 52.7%, en forma positiva el 29.5%. Cuando les preguntan si la elección presidencial fuera hoy, ¿a cuál de los candidatos que les citan votarían? Recordar, bueno, que estas son, es una encuesta del mes ahora de junio, y que es un escenario donde todavía están incluyendo obviamente a Massa y Urtubey, porque ambos insisten con sus candidaturas por el momento. Bueno, pica en punta Cristina Fernández de Kirchner, junto a Alberto Fernández, que es la cabeza de la fórmula, con un 39.5%, y Mauricio Macri con un 34.6%. Uh-huh. El tercer lugar es para los para Roberto Labaña con un 7.4%, y los indecisos con un 5.9%. Así que todavía son un grupo. Pero para los que están muy atentos a los movimientos de Sergio Massa, como si realmente, bueno, fuera clave, yo entiendo que suma para un lado o para el otro, 4.8% dice que si la elección fuera hoy, votaría por Sergio Massa.
Qué bajo el número de indecisos, ¿no?
A mí no me pareció tan bajo, no, dentro 5%. De todo. Siempre, en general, es verdad, pues a esta altura son arriba. Más. Pero está tan dividido, hay tantos candidatos, claro, que por ahí se están
igual falta. Es una de las pocas encuestas que van saliendo, porque hasta ahora no escuchaba muchos.
Mira, si hoy fuera la elección presidencial, pregunta Sinopsis, y se definieran en un balotaje entre Mauricio Macri y la fórmula Alberto Fernández-Cristina Kirchner, el 50.7% votaría por Macri y el 49.3% 1% por Fernández Fernández, ¿sí? Ajá. Estamos hablando de paridad, el famoso empate técnico con el que yo digo los encuestólogos zafan porque cualquier cosa puede cambiar con un minuto. Y si hoy fuera la elección presidencial y se definiera un balotaje, y acá pone un escenario de fantasía, y si el, decíamos, si se definiera el balotaje entre María Eugenia Vidal y la fórmula Fernández Fernández, ganaría por 53.1% María Eugenia Vidal contra el 46.9% de Alberto Fernández, 50.7% Macri en ese balotaje con Fernández, 53.1% María Eugenia Vidal. Una encuesta, una más de las tantas que van a ir,
bueno,
llegando.
Vamos a ir contándolas.
De acá en más.
Ariel.
Bueno, de acá en más lo que van a poder ver es Black Mirror. Ha vuelto. Sí, la quinta temporada ya está disponible.
Están festejando.
Se agarra de los pelos y todo porque ya Balaguer quiere empezar a verla. No, pare un poco. Aguante que terminamos a las 12. Sí, ya son tres capítulos de una hora y 10 aproximadamente. Son poquitos, ¿no? Tres capítulos. ¿Qué le pasa, Balaguer?
No, nada.
Estás esperando por verlo. Pare un poco.
Sí.
Bueno,
sí.
La cuestión.
Esperamos.
La tecnología ha transformado todos los aspectos de nuestra vida. Eso es lo que plantea un poco Black Mirror. Cada capítulo igualmente tiene su tono diferente, ¿viste? Sí. Hay comedia, hay drama, hay de todo, hay terror. En este caso vas a tener el primer capítulo, que es un conductor así medio descontrolado de un servicio de taxis, en realidad no es de taxis, sino de los otros.
De los otros.
Sí, digamos, los que no están homologados. Uh-huh. Que está como demasiado enganchado a su celular. Bueno, no te voy a contar nada más, no te voy a spoiler nada más. Una pareja de amigos que están locos por los videojuegos y de manera extraña se van a ver empujados hacia un triángulo medio insólito. Mira cómo me las ingenio para no spoilearte nada. Bueno, en este caso, Anthony McKee.
Espero que me spoilee, no
te voy a spoilear nada. Anthony McKee trabaja, que es uno de los Avengers, Falcon, el de los Avengers, el que vuela. Y el tercero, que era el más esperado porque es la réplica de un ícono musical con las formas de un robot inteligente. La protagonista de este es Miley Cyrus.
Cyrus, qué bien.
Sí, la cual seguramente Luli ama a Miley
Cyrus.
Sí,
claro, levanta el pulgar.
Claro, muy bien. Pero ama con furia, exactamente.
Todo su corazón.
Miley Cyrus, que es una muy, pero muy reconocida ícono pop, de la música pop, además de haber sido Hannah Montana allá lejos y hace tiempo.
Ricoletti, sí. En la duración de los capítulos de las series,
es mi problema. Es muy interesante porque hay mucha expectativa de la gente. Yo voy a multar y fuertemente, además, porque sí, campaña, hay que ir con mano dura.
¿Mano dura para
los que spoileen?
Bolsonaro.
No tanto, pero bueno, un poquito de todo. Mano a los que spoileen.
Dígalo.
Y bueno,
cárcel. Una semana de cárcel. Eso es acalorado.
No, porque todavía no lo tiene definido.
Lo que no tenemos definido es que es un spoiler. O sea, ¿hasta cuándo podemos spoilear y cuándo no?
¿Qué porcentaje?
Pero claro, el spoiler es un enemigo acérrimo de la sociedad. Para terminar, hay un chiste que está haciendo estragos en la población. También esto estamos trabajando fuertemente para desterrarlo, que es de médicos. Y esto me preocupa.
Uy, doctor.
Un chiste de médicos.
Y lo mira en los ojos,
¿no? Sí, lo mira el doctor. Doctor, tengo todo el cuerpo cubierto de pelos. ¿Qué padezco? Padece usted un hocico.
No, me digo. Chao, me voy yendo. Cerrame. Es más viejo este chiste.
Se está yendo ahora, Ricoletti.
Es muy viejo.
Es muy viejo. Bueno, doctor, ¿algo para decirle?
Sí, hay una alerta por sarampión en la provincia de Buenos Aires. Una persona
te cortó la cara, te dije.
Sí, dale. Que el Ministerio de Salud acaba de comunicar una alerta porque una persona que vive en la provincia de Buenos Aires viene a trabajar a Capital Federal y viajó al Uruguay en la cachola desde Tigre a Carmelo, sí, claro. En pleno periodo de contagio, está preocupado.
No, mira, ¿usted Ricoletti? ¿Conoce a alguien que vive en Tigre?
La cachola a veces la toma.
Sí, claro.
Digo, y como el periodo de contagio fue cuando viajó, hay una preocupación porque se confirmó que empezó con fiebre y una erupción. Entonces el ministerio quiere saber, acuérdense que habíamos erradicado el sarampión y es importante la vacunación. Por eso el ministerio saca este alerta para ver si alguna de las personas que entró en contacto con esta persona puede haberse contagiado y estén alerta a los síntomas del sarampión.
Muchas gracias. Martín Berasain gentilmente aceptó quedarse con nosotros y compartir esta última hora de radio en Mil Gracias. Estamos con él porque estamos charlando de su último trabajo, que es Activa tus emociones positivas. Martín, hablamos de algunas emociones que habitualmente, bueno, ni siquiera figuran en las asignaturas en la facultad. ¿De qué más tenemos que hablar cuando hablamos de tu último trabajo?
Mira, hay por lo menos tres ámbitos donde las emociones son importantes. ¿Por qué? Somos seres emocionales que además razonamos. O sea, las emociones nos influyen en el pensamiento, uh-huh. en lo que me llama la atención, en lo que recuerdo, en lo que imagino, en lo que deseo. Hay tres ámbitos donde las emociones son muy importantes. Una es en la familia, ¿sí? La emoción que les enseñan los papás a los hijos y cómo regularlas. Otra es en la facultad, donde los médicos, los profesionales de la salud, los psicólogos, aprendemos sobre qué son las emociones y cómo tratarlas a las respuestas emocionales en los pacientes. Uh-huh. ¿Sí? Y otra es en los alumnos, en la escuela. En la escuela también, por parte de los maestros y de los alumnos. Es muy importante, como decíamos antes, enseñarle a los alumnos a regular sus emociones. No solamente las emociones que habitualmente decimos son las emociones negativas. Por ejemplo, la ira que sucede en el bullying. Todo el mundo sabe qué es el bullying. Que es el maltrato entre los compañeros, cuando hay descalificación. Uh-huh. También la vergüenza, las emociones negativas habitualmente. Los celos, el miedo. Pero sobre las emociones positivas, que son las que nos unen, las que generan un mejor clima de trabajo, un mejor clima de estudio, sobre eso falta además educar. Uh-huh. Eso para mí son los tres ámbitos, familia, escuela y en la facultad, donde se debería enseñar sobre las emociones, cómo regularlas, y dentro de esto incluir lo que son las emociones positivas. ¿Se entiende lo que te intento transmitir?
Sí. Es muy claro. Doc. O sea, yo ya dejé de ir al colegio y todo esto. ¿Qué puedo hacer para generarme si no tengo la costumbre? Porque hay gente que la verdad es que su día es como muy rutinario y se termina como atrapado en algo, no sé si es gráfico decir algo gris o monótono. ¿Qué tendría que hacer?
Por lo menos hay tres formas. Una es la psicoeducación. ¿Por qué? Porque las respuestas emocionales, o la emocionalidad que tenemos y cómo respondemos emocionalmente, depende de cómo entendemos las situaciones, ¿sí? Entonces, educar las emociones o psicoeducarlas. Explicarle a una persona que, así como existe el miedo, también existe la valentía o el coraje. Esto hay que educarlo a los chicos, a los niños. Así como existe la vergüenza, también existe el orgullo. Como existe la crueldad y la ira, también existe la ternura y la compasión. Entonces hay que dedicarse el tiempo, lo cual en general no hay ese tiempo o no están los conceptos. Psicoeducar a los maestros, psicoeducar a los alumnos y también a los pacientes y a los profesionales.
Ajá.
Luego, decidirse a practicar.
Ahí estamos.
Tener los conceptos y practicar. Porque en general es como andar en bicicleta. Digo, cuando uno domina la ira, la ira nos resuena y la sentimos. Pero también el responder con firmeza. También el miedo, también el coraje, etcétera. Precisamos modelos de personas que las actúan eficazmente y la intención de practicar esas emociones e ir ida y vuelta a la práctica y al concepto. Esto es como el fútbol. ¿Ustedes vieron la práctica de fútbol?
¿Cómo es?
La persona van y juegan al fútbol, pero afuera de la cancha...
pero se están mirando.
Se están mirando. Y afuera de la cancha hay un director técnico y los jugadores lo están escuchando. ¿Qué hacen? Juegan y el director técnico les está diciendo...
Es la conciencia.
Exactamente, sería como la conciencia. Terminan de jugar y ¿qué hacen los jugadores? Se reúnen con el técnico, le dicen, te equivocaste en esto, tenés que seguir perfeccionando lo otro. Entonces es un dinamismo, es un ida y vuelta, de la práctica a la idea, y de la idea a la práctica. Lo que yo digo en el libro es que faltan más ideas o conceptos que nos expliquen qué son y cuáles son, y cómo se expresan las emociones, y en este caso las emociones positivas. Entonces, uno es los conceptos, la práctica, y también poder seleccionar o ver modelos efectivos que actúan las emociones. Eso me parece que sería el mensaje, uno de los más importantes. Y sigo creyendo que es muy importante incluirlas dentro de la educación pública, de la educación estatal, decíamos hoy.
Claro.
De la educación estatal. El Estado no puede desentenderse de educar en las respuestas emocionales a los alumnos que son los ciudadanos, los ciudadanos de hoy, los votantes, los políticos, ¿sí? El Estado y los maestros y los padres también.
Eso sería el mensaje.
Sí, sí, de esta propuesta. La verdad que es muy interesante. Gracias por este tiempo y por explicarnos en detalle el motivo de Activa tus emociones positivas. Martín Berezain, psicólogo cognitivo positivo. Agradecemos mucho tu visita a Mil Gracias.
Bueno, gracias. De hecho, la gratitud es una emoción también. Claro que sí. Ya está incluido dentro del título.
Muy bien. Seguimos hasta el mediodía. Esto es Mil Gracias, el programa de Silvina Chediek.